Fondo Mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y Mazda CX-5. Duna. Sonidos de tu mundo.
3 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto. En este viernes, 17 de enero, es viernes.
Y mi cuerpo lo sabe.
Oye, temperaturas altas, estoy revisando en todo el país, incluso en Chillán, 34 grados, Temuco, 28. No, está más o menos la temperatura.
Sí, va a seguir subiendo al parecer. En la zona central, sobre todo, decían que podría llegar hasta los 37 grados en algunos sectores. Así que a prepararse, sobre todo, para este fin de semana bastante caluroso. En Santiago, a esta hora hay 14 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 34 grados. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, aquí por lo menos en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Nubosidad parcial también para el fin de semana, con máximas que van a estar en torno a los 20 grados. En Concepción, 10 grados de temperatura, máxima de 23, totalmente despejado durante toda la jornada. Mañana ya aumenta la temperatura en Concepción y podría llegar hasta los 27 grados. Así se va a mantener sábado y domingo. Y si nos vamos un poquito más al sur, en Puerto Montt, a esta hora tienen 11 grados de temperatura, amanecen con nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 21 grados de temperatura y el fin de semana va a estar en torno a los 18 grados.
Muy bien, 7 de la mañana con 2 minutos. Comencemos de inmediato con los titulares.
La crisis social golpeó fuertemente al presidente Sebastián Piñera, según la última encuesta CEP, modificando además las prioridades de los chilenos. El sondeo da cuenta de un presidente con el peor nivel de respaldo desde el retorno a la democracia y una inclinación mayoritaria por una nueva constitución. La Cámara de Diputados despachó la ley antisaqueos con un amplio apoyo de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Por su parte, y como ya lo habían adelantado, diputados del Frente Amplio confirmaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional tras la aprobación de esta iniciativa, ya que, según dicen, criminaliza la protesta social. Las universidades tienen hasta mayo para informar quiénes son sus controladores. La superintendencia va a recopilar datos sobre partes relacionadas y va a solicitar estados financieros de los planteles dos veces al año. La ONEMI declaró alerta roja para la comuna de Pinto y Chillán por incendios forestales. Ambos incendios constituyen un peligro para la población que habita en estos alrededores. En noticias del mundo, ya comenzó el juicio político en contra de Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. La acusación en contra del mandatario fue leída en el recinto de la Cámara Alta del Congreso y tomaron juramento el juez encargado del proceso y los 100 senadores que ofician como jurado. El ejército de Estados Unidos confirmó ahora que hubo 11 heridos tras este ataque de Irán a sus bases militares en Irak. Varios miembros del servicio estadounidense fueron atendidos por síntomas de conmoción cerebral que les produjo esta explosión. Y en noticias del deporte, el piloto chileno Ignacio Casale se alzó este viernes con su tercer Dakar en la categoría Quads, tras haber dominado el rally de principio a fin y ganar 4 etapas. Casale ya ganó el Dakar en el año 2014 y 2018 y terminó la carrera esta vez con más de 18 minutos de ventaja sobre el francés Simon Bitz. 7 de la mañana con 4 minutos.
Ay, ay, ay. Realmente hoy día la cobertura es enorme en relación a todos los resultados de la encuesta CEP, porque sin duda que ha sido una caída histórica política en la aprobación del presidente Sebastián Piñera, que cayó a un 6% de aprobación, mientras que se empinó la desaprobación al 82%. Son los peores resultados que ha tenido un presidente, no solo un presidente chileno, sino es un récord a nivel sudamericano. Fíjate que ni Alejandro Toledo en su peor momento, ni Fernando de la Rúa en su mayor crisis tuvo estas cifras. Alejandro Toledo llegó al 8% y Fernando de la Rúa al mismo 8%. En el imaginario colectivo de la región, dice La Tercera, era el presidente peruano Toledo el que tenía el récord. Y como les cuento, que en el abril del 2004 había llegado al 8%, fue el tercer año de su gobierno. Lo mismo de la Rúa, que ni siquiera pudo terminar su periodo y tuvo que abandonar la Casa Rosada tras la mayor crisis económica y social que sufrió su país en décadas. Ese mes que renuncia de la Rúa tenía un 8%. Brasil, Fernando Henrique Cardoso sufrió una abrupta caída también debido a la crisis económica. El año 99 llegó a un 13%. Dilma Rousseff llegó a un 8%. El año 2015, en la antesala de su destitución, tenía un 8%. Y Lula, en su peor momento, llegó a 28% en la mitad de su mandato. Fernando Collor de Mello, otro emblemático presidente brasileño que tampoco pudo terminar su periodo, llegó al 9% en su peor momento. Y Alan García también a un 9%. Alberto Fujimori, que incluso también tuvo que renunciar, llegó al 35% solamente de desaprobación. Y Alan García, en su la peor cifra que marcó fueron 22%, y Ollanta Humala un 13%. En Colombia, el peor evaluado en la historia ha sido Andrés Pastrana, que llegó al 23%, y en Ecuador, Abdalá Bucaram, un 7%. O sea, ni siquiera esos presidentes han tenido tan mala evaluación como la que demostró ayer la encuesta CEP, con este 6%. Que ahora se pregunta a todo el gobierno qué hacer con esta histórica caída. ¿Cómo se gobierna con un 6%? Es la pregunta. Porque en privado, varias autoridades de la moneda han dicho que esto ha sido un golpe, porque ellos esperaban un poquito más, esperaban un 10%, como en línea con lo que había mostrado Criteria y Cadem. Sin embargo, el 6 les golpeó con fuerza porque tenían un poquito más de expectativa. De hecho, quizás el más duro fue Luciano Cruzcoque, el jefe de bancada de Bópoli, que dijo que esta no era un resultado malo, era un resultado pésimo, que no podía ser peor. Esas fueron sus frases. Y el único alivio, dicen, que hay en la moneda es que al menos toda la clase política sale pésimamente evaluada, tanto en apoyo como en confianza, y que la idea es desplegar una agenda de gobierno que tenga relación con los problemas de la ciudadanía. Y justamente todo lo que tiene que ver con pensiones y salud, que son las prioridades, las nuevas prioridades que marca la encuesta CEP, porque recordemos que hubo un cambio de prioridades. Primero, siempre los chilenos tuvieron como prioridad el tema de la seguridad, y sin embargo ahora salieron otro tipo de prioridades. Son justamente los proyectos de ley que están saliendo ahora del Congreso, que ha propuesto el gobierno y que no alcanzaron a ser medidos. Así que ahí tienen focalizada la esperanza. Ahora, el tema es, ¿cómo se gobierna con un 6%? Básicamente se esperaba este castigo porque el atributo más fuerte considerado del gobierno era el orden público, y sin embargo, eso ha sido lo más criticado, incluso por los propios personas que votaron por Piñera, como porque tiene mano blanda y poco respaldo de carabineros. La estrategia, dicen ahora, es que tienen que potenciar, amarrar acuerdos concretos en base a tres ejes, que son la agenda social, básicamente FONASA y pensiones, la seguridad, la ley antibarricadas y antisaqueo, la modernización de la policía, y la agenda económica, que tiene que ver básicamente con la tributaria y las pymes. Poner límites, dicen ellos, a la centroizquierda y avanzar en acuerdos, porque la CEP destaca, curiosamente, un aumento del apoyo por la democracia y por los políticos que generan acuerdos. O sea, no andar peleando por pequeñez, sino ir a la búsqueda de acuerdos razonables. Por tanto, en eso han centrado sus expectativas. Lo otro es que el Ejecutivo tiene que estar dispuesto a negociar, a ceder más, sobre todo en pensiones, porque dicen, si fracasa en pensiones, ahí sí que se va a venir peores evaluaciones aún en las próximas encuestas. Y todos dicen que el presidente, la figura del presidente, debería replegarse un poco y dejar que sus ministros se dediquen a hacer los mayores anuncios. De hecho, también se habla de un posible cambio de gabinete, dicen que el equipo político está con problemas, que no existe una buena convivencia entre ellos, que falta de empoderamiento en cada una de sus áreas, y eso hace que al final el presidente tenga que intervenir más, ordenando un poco la coalición, descomprimiendo los conflictos, que hay un equipo político que es considerado débil y que ha fracasado de alguna manera el diseño político, y de esta manera sí no va a poder despegar el gobierno. De hecho, Andrés Alamán decía eso, ¿no? Que que la adhesión de los propios del gobierno es la que está fallando, y por eso que el gobierno no despega. Sin embargo, otros como Hernán Larraín, presidente de Bópoli, recordemos que Bópoli tiene a los ministros claves del gabinete en este minuto, y obviamente va a tratar de defenderlos, dijo que lo que hay que hacer es concentrarse en las reformas. Pero sin duda que hay mucho más de la cuesta CEP, como lo que tiene que ver con la clase política, o la nueva constitución, o lo que se piensa de la situación económica.
Bueno, lo que refleja también esta CEP es que los personajes políticos cayeron fuertemente, y lo hace mucho, por ejemplo, tres que llama la atención: la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que lidera las caídas con 28 puntos, la sigue el presidente Sebastián Piñera con estos 22 puntos menos en comparación con mayo, y también está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, entre los tres personajes políticos que están peor evaluados. Quienes aparecen entre los mejores evaluados son, y sigue estando, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y el de Valparaíso, Jorge Sharp, el primero con un 37% de apoyo y el segundo con un 26% de apoyo. Es algo entonces que llama la atención, pero en todo caso lo que destacaba ayer Ricardo González del CEP es que toda la clase política tiene esta caída y que no se liberan del castigo ciudadano. Si alguien apostó en capitalizar el descontento ciudadano del estallido social, al parecer nadie lo ha logrado, ni desde el oficialismo hasta la oposición. Según este sondeo, la desafección y la desconfianza con la clase política y diversas instituciones no solo son generalizadas, sino que se acrecentaron en niveles estadísticamente significativos respecto a lo que fueron las mediciones anteriores. Y en su tradicional evaluación de personajes políticos, el estudio exhibe que ninguno escapa de este castigo ciudadano y todos anotan importantes caídas en lo que son sus valoraciones.
Sí, de hecho, Kast, por ejemplo, que uno podría pensar que la extrema derecha podría haber capitalizado algo por la sensación de inseguridad. No, fíjate, bajó Kast 12 puntos en la medición. Y lo otro es que la encuesta demuestra un gran enojo. Básicamente la gente está muy enojada, está furiosa con la situación, con todos los políticos en general, y por eso los castiga a todos, y no solamente a los políticos, a todas las instituciones, incluyendo a los medios de comunicación, para no ser menos.
Digamos. Pero la radio fue muy bien evaluada.
La radio se salva. Nosotros
nos salvamos
un poquito.
Algo que sea.
Así es, 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y a propósito de proyectos de ley que podrían echarle una mano a la gestión del gobierno, ayer se aprobó, tal cual como salió del Senado, la ley antisaqueos y antibarricadas.
Así es, la Cámara de Diputados despachó entonces ayer esta denominada ley antisaqueos, quedando ahora en condiciones de quedar promulgada por el gobierno, pese a que desde la oposición en algunos momentos promovieron esta idea de que algunos artículos fueran revisados en una comisión mixta, pero finalmente, gracias a diputados de la DC y del Partido Radical, además de independientes, que dieron los respaldos a esta aprobación, ahora queda en condiciones de ser promulgada. Esta moción, recordemos, y vamos un poco más atrás, surgió de un acuerdo entre diputados de la DC y RN y contó con el patrocinio también del Ejecutivo, o buscaba modificar el Código Penal para establecer como delito la alteración a la paz pública. Salió de una forma de la Cámara de Diputados, se modificó harto en el Senado y pasó ahora a la Cámara de Diputados para ser aprobado entonces en sus distintos puntos. Habían dudas si finalmente se iba a aprobar o no, sobre todo por los respaldos que iba a dar la oposición, y en la oposición votaron de manera bastante dividida, porque si bien todos los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista, del PC y del PPD rechazaron en bloque el proyecto, a diferencia de lo que hicieron en el primer momento en diciembre, donde tuvieron que analizar en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, bueno, ahora entonces estos partidos votaron en contra de esta iniciativa, y los que fueron claves para la aprobación de esto fueron, como les decía, la DC, el Partido Radical y algunos independientes. En paralelo entonces, y tras la aprobación de este proyecto de ley, el Frente Amplio anunció, como ya lo había dicho, que iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Dicen que van a hacer una reserva de constitucionalidad porque aseguran y han dicho durante los últimos días que finalmente este proyecto, que en primera instancia la Cámara de Diputados del Frente Amplio votó a favor, criminaliza lo que es la protesta social. Recordemos que hubo una polémica después ahí en donde parlamentarios del Frente Amplio salieron bastante arrepentidos de haber votado a favor esta iniciativa. Y bueno, sabemos lo que pasó. Ahora entonces el proyecto se aprueba y queda listo para ser promulgado por el gobierno.
Así es. Veremos qué pasa con la amenaza del Tribunal Constitucional por parte del Frente Amplio.
Lo van a hacer.
Sí, así
parece. Diego Ibáñez lo dijo ayer.
Pero súper incongruente, porque yo siempre he criticado el ir al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional. De hecho, la presidenta de la UDI en su momento acusaba un doble estándar del Frente Amplio por ir al TC, porque decían que la UDI, del Frente Amplio, acusan a la UDI de siempre ir al TC.
Claro.
Bueno, ¿y ahora? Ahora es al revés.
Exactamente. Oye, 7:15 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos.
El IPSA cerró al alza en un 0,20%, el Dow Jones cerró al alza también en un 0,92%. El precio del cobre anotó su mejor inicio de año desde el 2017 y se ubicó al alza en $2.85 la libra, cerró al alza. El euro cerró al alza también en 773 y el euro cerró levemente a la baja en 861 pesos.
Going down.
Down.
No lo dice el presidente, lo dice Bruce Springsteen.
Menos mal.
Un pequeño guiño a la encuesta CEP que queremos hacer en Duna en Punto hoy día. En homenaje a los resultados de esta encuesta, saludamos a nuestros auspiciadores junto a Bruce Springsteen y I'm going down, down, down. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI porque entre ayer y hoy, 17 de enero, BCI te invita a Conecta, feria gratuita donde encontrarás más de 100 stands de emprendimiento en tecnología e innovación, charlas y apoyo de profesionales para emprendedores. Regístrate, todavía tienes tiempo, en www.emprendetumente.org. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. A la pausa con Bruce Springsteen y I'm Going Down.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
¿20,000 pesos?
No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Súmate a la conversación. Nuestros debates, nuestra opinión y nuestra música están en tu dispositivo móvil. Entra a Duna.cl, la plataforma digital de Duna.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. y ya están aquí en el estudio Duna en Punto mis dos infiltrados de hoy, que son los señores Juan Pablo Iglesias y la señorita Mariana Marusic. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien. Oye, viernes, así que estamos contentos.
Sí, viernes.
¿No es cierto? Rico siempre. A no ser que tengan turno, ¿tienen turno?
No, por suerte no.
No, salimos de vacación, así que no.
¿En serio? ¿Último día?
Más contento todavía.
¡Puf! Yo estaría, pero ya... Feliz, tú no.
No, yo ya me fui de vacaciones.
No, así la que Mariana me queda... ya fue y volvió, así sí. Que no.
Me tomé todo un mes, así
todo
que...
Todo un mes.
Así no voy más de vacaciones.
No tienes que quejarte de nada. Oye, vamos a hablar hoy día con Juan Pablo Iglesias de Perú y la elección fantasma, que es muy entretenido el tema. Y con Mariana de ¿qué otro tema sino las pensiones?
Sí, ha sido el tema de la semana.
El tema de la semana. Junto con la SEP, que está todo el mundo así como en shock todavía, ¿no?
Sí.
Partamos con las pensiones. A ver.
La verdad es que, bueno, el anuncio del presidente antes de ayer sorprendió a todos.
Sí.
Y descolocó también a la oposición que iban a presentar ellos, se suponía, sí, esta semana su propuesta previsional. Después
¿nunca la presentaron al final?
No, o sea, ellos cuando iba a hacer el anuncio, tú le preguntabas a cualquier persona en la oposición, ¿iban a presentar o no su propuesta mañana? Y te decían, vamos a esperar a ver el anuncio del presidente de esta noche. Y después del anuncio ya decidieron postergarlo definitivamente, y al parecer el lunes sí ya se lo van a presentar al Ejecutivo. Están esperando también poder sacar ellos las cifras de sus proyecciones, por ejemplo, de cuánto van a subir las pensiones con la propuesta de ellos,
¿ya?
Y así también se va a poder hacer un comparado con la del gobierno. Y eso podría ser el lunes. Ellos tienen reunión con la ministra del Trabajo a mediodía del lunes, así que ahí podría haber ya más novedades. Pero no fue lo único que cambió después del anuncio del gobierno, porque bueno, la Cámara decidió que la última semana de este mes, que iba a ser distrital, ya no lo va a hacer. Así que van a trabajar. En parte funcionó en ese sentido la estrategia del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía dos opciones. Una, que era la que ellos preferían, era llegar a un consenso con la oposición antes de presentar las indicaciones.
Ya.
Eso vieron que no pasó. Ya han pasado 3 meses desde el cambio de gabinete, desde que pusieron los nuevos ministros para y le dieron más prioridad aún de la que tenía a pensiones. Y la oposición todavía no llega a un consenso respecto a la reforma previsional. Entonces, como veían que no se ponían de acuerdo, decidieron ellos tomar la iniciativa y presentar las indicaciones que ya las tenían redactadas hace mucho tiempo. Entonces, ya presentaron la propuesta, y con esto también un poco fuerzan a los parlamentarios a trabajar en febrero, tal vez. No sé si lo logre eso, pero al menos ya la semana distrital de la última semana de este mes se canceló, así que la Cámara va a trabajar en eso. Y parte el proyecto, la verdad es que está en cero todavía, porque había sido aprobado en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Hacienda, pero ahora tiene que volver a la Comisión de Trabajo. Considerando que es una nueva iniciativa también, distinto al proyecto que se había aprobado en un inicio. Hoy se supone que ingresan las indicaciones del Ejecutivo.
Así se ha dicho.
Y dicen que podría ser temprano hoy en la mañana, pero ya se ha atrasado otras veces, así que uno nunca sabe. Dicen que podría ser hoy temprano y, bueno... el lunes hay sesión de la Comisión de Trabajo, así que ahí ya se va a empezar a ver todo el tema. Y bueno, a esperar, porque la verdad es que también dentro de la oposición, por primera vez esta semana, se veía un consenso ya mayoritario. Lo hablábamos el miércoles, creo que era justo en la mañana antes de que el anuncio fuera en la noche. Pero ahora ya se empiezan a ver diferencias nuevamente. Después del anuncio del Ejecutivo del miércoles, ya uno ve, por ejemplo, que al menos en los diputados de C, igual les gusta algo la propuesta del gobierno.
No, sí les gusta. Entonces, yo ayer entrevisté a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y ella dice que efectivamente no es del gusto de toda la oposición, pero que no lo decía así directamente, pero como que en el fondo sabe que tiene los votos del Partido Radical y la DC, y que con eso lo...
A ver, el Partido Radical son bien pocos, pero...
Pero dice que con eso parece ser que un poco más y ya.
Sí, el tema es que ellos querían también un consenso más amplio, porque hay que pensar que viene una nueva constitución.
Sí.
Y eso también te puede cambiar el tema de las pensiones. O sea, si a ellos no les gusta cómo quedó esta reforma,
ahí se puede meter el tema de nuevo.
Se puede de nuevo meter el tema y va a tener que haber de nuevo cambios. Entonces, si esto es realmente consensuado entre todos, te aseguras de que no vaya a haber un cambio en el corto plazo, y da un poco más de certidumbre a la industria previsional, que han estado por tanto tiempo, o sea, hemos estado ya más de 5 años discutiendo reformas previsionales y todas han sido distintas.
Sí.
Desde octubre de 2018 ahora se han presentado 3 proyectos distintos. Entonces, ya la cantidad de proyectos que se han venido discutiendo es demasiado. Entonces quieren que zanjar esto con un amplio consenso. Y también para aprobar un órgano autónomo como el CAS, se requiere un poco más que la DC y el Partido Radical, la verdad.
Ya.
Van a necesitar ahí un poco de apoyo del PS, por ejemplo, o algo sí. así. Entonces, no basta solo con la DC para todo el proyecto. Para gran parte, probablemente sí, con los radicales y, o ex-radicales también independientes.
Sí.
Y la DC. Pero bueno, va a haber que esperar a ver eso. Y bueno, las FP no quedaron contentas con la iniciativa, excepto AFP Modelo y Uno, que esas son las más nuevas, que las últimas FP que salieron al sistema, que igual valoran al menos como el ahorro colectivo que se va a hacer para mejorar las pensiones de hoy. Igual tienen críticas, obvio. Pero en general no estuvieron muy felices con la iniciativa, y sobre todo por la parte de las comisiones que van a tener que devolver cuando la tengan rentabilidad negativa.
Oye, ¿y qué pasa con un tema que quedó ahí en suspenso, que yo no sé si va a ser usado como base negociadora o no? Es limitar las ganancias de la AFP.
Ese va a ser un tema que justamente se va a tener que discutir. Al gobierno, la verdad, no le gusta mucho ese tema. Porque al final es. Bueno, las AFP también dijeron que podría ser inconstitucional. Ayer decían porque sería la única industria a la que se le limitaría en el fondo las utilidades y tienen que entregárselas a los afiliados, en el fondo, a los beneficiarios del mismo servicio que prestan. Entonces, habría que ver también el tema constitucional ahí. Bueno, ahora viene una nueva constitución, así que mucho no sé si... y bueno, la oposición sí quiere eso. Esa es una de las pocas cosas que el gobierno no cedió, la verdad.
No cedió. La única cosa que es como... Yo sentí que habían cedido prácticamente en todo en contra de las AFP, excepto ese punto.
Sí.
Como que fue el gran salvavidas que les dejaron.
Sí, pero por ahora. Igual va a ser un punto que van a tener que negociar ahora. Y bueno, en realidad el gobierno lo único que no cedió, que era la oposición, es que toda la cotización vaya a solidaridad. El 6%, y ahí fue con 3 y 3, quizás se va a negociar también los porcentajes. Uh-huh. Y claro, el tema de las utilidades de las AFP, que era un tema que la oposición también quería. Así que va a haber que esperar a ver. Y bueno, otro tema que tampoco estaba, pero
ahora,
que...
Ah, y el otro tema. Quedan 2 semanas.
Sí.
¿Se irá a aplazar qué se sabe de si se va a aplazar o no? ¿Si los parlamentarios van a trabajar febrero?
Es que la idea era esa del gobierno. O sea, presentar las indicaciones ahora para que tengan que trabajar en febrero, para presionar a trabajar en febrero y poder aprobar, porque esto es lo que dijo el presidente ayer, aprobar en marzo máximo, para ya en abril o abril, a todo dar ya. Entonces, esa era la idea. Y bueno, ya la última semana de enero ya la cancelaron la semana distrital, van a trabajar acá los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Y ese ya es un avance. Pero en febrero todavía no está claro.
Ojo que el presidente los puede obligar a quedarse.
¿A los puede obligar?
Sí.
No sabía eso.
Sí, hay una disposición presidencial que en determinados casos podría exigir al Parlamento que siga trabajando.
Pero igual mi impresión es que quieren que ellos mismos lo decían, porque...
Sí, claro, obviamente que yo creo que es una cosa bien extrema.
Sí. Sí, porque si no, igual van a estar legislando sin mucho...
Interés,
sí.
Sí. Así que bueno, veremos lo que ocurre. Muy pendiente entonces a la entrega hoy día de ya
las indicaciones.
Quizás motivados por las bajas cifras de la SEP decidan trabajar en febrero.
Sí, porque pensiones es la prioridad, salió...
La prioridad y el Congreso está por los suelos.
También, no solamente el presidente, sino que también el Congreso y prácticamente todas las instituciones. Oye, vamos con Perú. Olvidémonos un poco de la negra situación chilena.
Vamos con Perú y lo que va a pasar el otro domingo,
¿sí?
El 26 de enero hay elecciones, pero como yo ponía, son unas elecciones medio fantasmas, porque hay muy poco interés, es una elección bien de baja intensidad, podríamos decir. Y son unas elecciones extraordinarias, porque recordemos que en septiembre del año pasado, Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso, y la convocatoria a estas elecciones para elegir un nuevo Congreso que tiene que cumplir el periodo que le queda al Congreso que se disolvió. Por lo tanto, este Congreso va a estar hasta julio del 2021, o sea, unos 18 meses. Y ese era un tema, evidentemente, que complicaba la búsqueda de candidatos para ese periodo. porque eso se suma a otro elemento, que es el hecho de que ninguno, por las leyes aprobadas por Vizcarra, ninguno de los candidatos que o de los parlamentarios que estaban podía ir a la reelección, y ninguno de los que sean elegidos el domingo 26 va a poder ir a la reelección después. Por lo tanto, es un periodo parlamentario breve y que se va a quienes sean elegidos van a poder cumplir ese periodo más, 18 meses, y después no tienen opciones de volver al menos inmediatamente a ser reelegido. Por lo tanto, es un incentivo menos para ser candidato, y eso dificultó la búsqueda de cartas para esta elección. Esta elección, digamos, y la razón de la disolución del Congreso por parte de Vizcarra era de partida la tensión y el conflicto que había entre Vizcarra y el Congreso para sacar los proyectos que estaba buscando el presidente peruano para de reforma política. Porque además el Congreso estaba controlado por la oposición y por el fujimorismo. Fuerza Popular era la principal fuerza política en el Congreso en ese minuto. Y era un Congreso además profundamente desacreditado, con cifras que creo que alguna vez comentamos aquí del Latino Barómetro del 2018, que lo ponían con cerca de un 7% de visión positiva de parte de los peruanos. Una cifra que en ese minuto nos parecía tremenda y de baja, pero que a la luz de la encuesta CEP de ayer ya lo querría en el Congreso aquí tener el 7, porque está como en el 3, ¿no? Pero bueno, el hecho es que está muy muy desacreditado, a tal punto que la decisión de Vizcarra de disolverlo disparó la popularidad del presidente a cerca del 80%. Hoy día ha venido bajando, está poco más del 50%, pero en ese minuto fue muy bien recibida. Y los peruanos consideran que la disolución del Congreso fue el 59%, fue la noticia más positiva del 2019. Por lo tanto, los peruanos estaban muy descontentos con el Congreso que se disolvió, pero no están muy comprometidos con el nuevo Congreso que tienen que elegir. De acuerdo a las encuestas que se han dado, algunas son de Lima, otras nacionales, el nivel de abstención va a ser altísimo. Si se confirman las encuestas, está en el... Más que abstención, hoy día hay cerca de un 50% de los peruanos que no sabe por quién votar, o sea, está indeciso, y hay cerca de un 40% que... va a votar nulo o blanco. En Perú el voto es obligatorio, por lo tanto, más que la abstención, el hecho de que los peruanos no vayan a votar, lo que está preocupando mayormente en general a los analistas, a los observadores en Perú, es que el nivel de voto blanco y nulo sea muy alto. De acuerdo a la norma en Perú, si el voto blanco y nulo supera el 66%, o sea, llega a 66 o más, la elección se anula. Aparece difícil llegar a esa cifra de acuerdo a los datos entregados. La única encuesta que mostró una cifra más cercana a eso fue una encuesta que se hizo en Lima, digamos, metropolitana, y que llegó al 63% de voto nulo y abstención en Lima metropolitana. Es una cifra altísima, pero obviamente no es de todo el país, por lo tanto... es poco probable que se llegue a esa cifra, sería una catástrofe, digamos, uh-huh. si se llega. Pero el hecho es que va a haber muy poca, mucho voto blanco y nulo, si se confirma, y eso va a dejar a un Congreso tremendamente debilitado en su legitimidad, digamos, que es lo que algunos analistas peruanos han planteado, que va a ser un Congreso, si el anterior ya era muy deslegitimado por todos los denuncias de corrupción y las tensiones que había entre el presidente y el Congreso, el que va a ser elegido el 26 de octubre, o sea, el 26 de enero, va a ser un Congreso con muy poca votación de los peruanos, uh-huh. Por lo tanto, muy, muy deslegitimado, y sumado a eso, sin una clara fuerza política que lo controle. De acuerdo a los sondeos, el partido que está hoy día primero en la encuesta es Acción Popular, un partido de derecha tradicional peruano. Fuerza Popular, el fujimorismo está segundo, pero son del orden del 14-15%. Por lo tanto, va a ser un congreso tremendamente fragmentado. De acuerdo a las... hay 21 partidos que están compitiendo en la elección, pero según las cifras y según la norma electoral, si sacan menos del 5% no entran al Congreso, y la norma establecía que se disolver el partido, digamos. El partido tenía que nuevamente inscribirse, pero se hizo una cambio a esa norma y esta vez no va a pasar eso. Pero el hecho es que van a quedar cerca de seis partidos, en torno a seis partidos, según la encuesta, en el 6 o 7 en el Parlamento de estos 21 que están compitiendo, pero con porcentaje, como les decía, muy bajo. Por lo tanto, el desafío para Vizcarra en este año y medio que queda con ese Congreso, y que su objetivo era sacar adelante las reformas, especialmente la de corrupción y que los parlamentarios no tengan inmunidad, uh-huh. digamos. Incluso Vizcarra llamó a que apoyaran a los candidatos que serán partidarios de eso, y que le costó críticas de cierto intervencionismo electoral. Va a ser difícil en este escenario de un Congreso muy, muy fragmentado. Pero ese es el principal objetivo de Vizcarra, sacar adelante esas reformas políticas que no pudo con el anterior Congreso. Es de esperar que eventualmente lo logre, pero el panorama se ve bastante complicado con este Congreso que va a salir el 26 de enero, y que va a marcar este resto, digamos, del periodo presidencial de Vizcarra. La elección de Perú del 26 de enero es además la primera de un año bastante intenso en América Latina en cuanto a elecciones, digamos. Este uh-huh. domingo se decide quién va a ser el candidato del MAS para la elección en Bolivia. Hay que ver cuándo van a ser, se va a concretar eso. Y para qué decir lo que nos va a pasar aquí en Chile, que vamos a tener, exacto, un año intenso de elecciones. Vamos a estar de
plebiscito y de todo.
De votación en votación.
Exactamente. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo Iglesias. Muchas gracias, Mariana Marusich. Que estén muy bien. Buen fin de semana.
Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos. Oye, antes de irnos a la pausa, comentarles que hay una alerta, reiterar, ¿no? La alerta meteorológica que hay para hoy y mañana en la zona central, desde la región metropolitana hasta el Ñuble, con temperaturas que van a llegar hasta los 37, 38 grados. Por ejemplo, en el Valle del Maule está pensado que el sábado lleguen a los 38 grados. En la precordillera de la región metropolitana, el sábado 37 grados. En el Valle del Ñuble, 37 grados. Así que va a ser un fin de semana, partiendo por hoy, súper, súper caluroso, así que hay que tomar ojo con las temperaturas y prevenir a todas las personas que puedan tener la intención de estar al aire libre, porque no va a estar fácil, como les decía yo, en la región metropolitana, O'Higgins, Maule y del Ñuble. Vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como Falabella. Disfruta despacho gratis en tu app Falabella por compras sobre 30,000 pesos hasta el 16 de febrero, es decir, no falta un mes todavía. Aplica para productos pequeños de hasta 2 kilos, con método de envío, con rango de fecha y exclusivo para la región metropolitana. La app de Falabella, descárgala ahora. Y llegó también la app para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. 7:38, pausa, regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a hablar de otra encuesta, no de la SEP, de una encuesta del Automóvil Club de Chile, fíjate que tiene datos muy, muy llamativos. Vamos y volvemos.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana.
Soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:40 a.m. y nos acompaña aquí en el estudio Alberto Escobar, gerente de asuntos públicos de...
Era, ahora soy de movilidad.
De movilidad.
Todos cambiamos a la movilidad.
Sí, pues, sí. Yo te iba a decir eso porque yo la otra vez te presenté como de movilidad y aquí sí. Me salía de asuntos públicos y eres eso de movilidad.
Era hace un tiempo.
Del Automóvil Club de Chile. Y lo hemos invitado porque no solamente la encuesta CEP ha dado cifras interesantes, sino también un estudio que ustedes hicieron que llamó mucho la atención porque revela que los chilenos tienen o han vivido durante el estallido social mucho miedo al movilizarse por la ciudad.
Sí, efectivamente, nosotros siempre estamos tratando de medir cuando hay impactos de este tipo emocionales. Lo hicimos para el terremoto del 2010 y ahora quisimos repetir esta investigación y la hicimos entre noviembre y diciembre, es decir, está muy fresco todavía las manifestaciones. Y efectivamente, el principal problema que aparecía aquí era el temor de la gente.
Ya.
Que fue sustituido. Hasta antes de eso lo que había era mucha agresividad, mucho roce, y en este caso se sustituyó por temor en los desplazamientos.
O sea, ¿a qué te refieres con que bajó la violencia en la calle?
Nosotros éramos el país que tenía los conductores más violentos de América Latina.
Ya.
El 92% de los conductores, o sea, de los usuarios del sistema vial, habían tenido una refriega en el sistema, ya sea peatones con ciclistas, ciclistas con automovilistas, automovilistas con transporte público, etcétera.
O sea, para todos los que nos están escuchando desde el auto en este minuto, somos muy peleadores.
Así es.
Los más peleadores de la región.
Así es. Desde México hasta Chile. No es una cifra para la cual hay que estar muy orgulloso.
Muy orgulloso.
Y había aumentado mucho el roce entre automovilistas, 82% era las discusiones en la calle, los gritos, los insultos, incluso los golpes. Y esto...
Vino el estallido social
y cambió completamente. Se produjo un cambio desde el punto de vista sociológico impresionante. Se volvió mucho más empático el público y eso tiene que ver con el miedo. Cuando tú ves que el problema es muy grande y te asustas con esto, estás más dispuesto a recibir ayuda. Por lo tanto, se refrescaron conceptos muy antiguos de la conducción y muy tradicionales. El derecho preferente paso, el paso alternado, todo ese tipo de cosas que nos habíamos olvidado, que era más bien prepotencia en el sistema vial, volvió porque la gente necesitaba que la ciudad fluyera y estaba muy afectado. La falta de semáforo es la mayor.
Eso te iba a preguntar, que yo creo que eso tiene que haber estado afectado también por la falta de semáforo.
Eso principalmente, y por otro lado también la alta congestión que produjo una sensación de caos, ¿te fijas? Y eso complicó todo el sistema vial y aumentó mucho la tensión en los conductores. Incluso hay un 10% que reconoce que incluso recurrió a medicamentos para estar más tranquilo. Cosa que a veces es contraproducente en la conducción.
En la conducción, supone que hay muchos medicamentos con los cuales no se puede manejar.
Casi todos los estabilizadores del ánimo están contraindicados.
Ahora, llamativo porque uno podía pensar de que en medio del estallido social iba a haber más agresividad en la calle. Y no, tú dices que no. Incluso más solidaridad, porque veo acá que un porcentaje importante de personas
estuvieron dispuestas a llevar desconocidos
en su auto.
Sí. Eso es muy impresionante teniendo en consideración que Chile es uno de los países que tienen la confianza interpersonal más baja. Nosotros tenemos un 14%, eso es decir, los que confiamos en el prójimo, ¿no es cierto? Comparado con los japoneses que tienen 60% o con los países nórdicos que tienen 73%, o sea, prácticamente confían todos.
O sea, no confiamos en nadie.
Nosotros, los chilenos, no. Es el país más desconfiado, en el continente más desconfiado, así que por lo tanto podríamos decir que somos los más desconfiados del mundo.
¿En serio?
Sí.
Y así todo.
Así todo, hubo un porcentaje significativo, cerca de un 20% de personas que estuvieron dispuestas a detenerse en un paradero y decirle, oye, voy para tal lado, los llevo. Y eso habla de un cambio incluso conceptual de cómo estábamos entendiendo. Es decir, parece que este remesón llegó a todas partes, incluso a la movilidad, que era una movilidad bastante elitista, clasista, y cambió también, ¿te fijas? Y eso es lo más impresionante de este estudio, que en definitiva estar en el sistema vial es una manera de comportarse. Uh-huh. Y por lo tanto vamos detectando que el comportamiento no puede ser tan distinto, ¿te fijas? Sí. Al comportamiento común que uno tiene todos los días. Y otra cosa interesante es que las aplicaciones de transporte, las plataformas Uber, Cabify, Didi y otras más, tuvieron una tremenda presencia, por lo tanto, también hace necesario que empecemos ya a formalizar de una buena vez este tema, ¿no es cierto? Son ilegales, entre comillas, y la usa más del 35% en este caso.
O sea, que ya no da para más esa situación de...
Sí, una situación que hemos chuteado como sociedad y tenemos que arreglar de alguna manera.
Oye, otro tema que me llamó la atención es que, bueno, la gente cambió sus patrones de movilización y muchos tomaron la bicicleta como una opción.
10%. Es una tremenda cifra, teniendo en consideración que hasta antes del estallido había 1.600.000 viajes diarios en bicicleta de personas económicamente activas, personas que estudiaban o trabajaban. Y de ese 10% nuevo, hay un 7% que se va a quedar. Por lo tanto...
A que dice que no va a abandonar la bicicleta.
No va a abandonar la bicicleta. Le perdió el miedo, se acostumbró, agarró algo de confianza, vio que no era tan complicado. Toda la gente que vive a menos de 12 kilómetros o trabaja a menos de 12 kilómetros es gente que puede perfectamente movilizarse en bicicleta a una velocidad prudente. No es necesario ir rápido, no llega transpirado a la casa o a la oficina, que es lo que más le preocupa.
Ya. ¿Y cómo se comportó el transporte público? Micro. Bueno, no había metro.
No había metro. Y eso vino a demostrar que es el sistema estructurante. Se hablaba mucho de eso, pero nadie entendía lo que significaba. Bueno, es lo que estructura el movimiento de la ciudad. Pero el transporte público se vio superado, porque evidentemente también fue vandalizado. Pero en definitiva lo que más aumentó fue la caminata. La gente, un 22% adicional de gente empezó a caminar, que sigue siendo el modo de transporte más habitual en nuestra sociedad. Lo que tiende, sí, la gente a no reconocer que es peatón. Se autoidentifica más como automovilista. El 39% dice yo soy automovilista, y la verdad es que lo único que somos siempre es peatones, porque el auto no puede llegar a la oficina, tú
claro.
Algo tendrás que caminar, y eso también aumentó porque en definitiva de alguna manera la gente cambió hasta su manera de vestirse. La gente empezó a ir con zapatillas a la oficina, entonces las mujeres llevaban los tacos en la mano,
sí,
y se los ponían a la oficina y después volvían porque ya sabían que iban a caminar y se iban a encontrar con mucha congestión. Y la gente que vivía relativamente cerca ya no empezó a utilizar el transporte público, sino que definitivamente caminó.
Eso, bueno, al final el estallido social tiene todos estos elementos bastante positivos.
Mira,
te voy a decir,
es bien curioso, tiene muchos elementos positivos. Incluso yo conversaba con el director del Servicio Médico Legal. En Chile nosotros tenemos en promedio 33 muertos diarios por trauma.
¿Ya?
Y durante el estallido social...
¿Qué tiene que ver con qué?
No, con siniestros viales, riñas, etcétera. Y en el estallido social bajó a 26. O sea, la gente estaba más tranquila. Yo conversé con el director y me decía...
Ya, pero uno veía que habían muchos heridos.
Sin duda, pero no por cosas exógenas, es decir, nadie disminuyó la siniestralidad vial, disminuyeron las riñas, ¿te fijas? Lo que había eran heridos que eran producto del enfrentamiento.
¿Y los choques y todo eso también bajó?
Todo disminuyó, porque la gente dejó de salir de carrete en las noches y evidentemente consumía menos alcohol y había menos siniestralidad vial. Entonces hay una demostración directa que el carrete produce alta siniestralidad vial con resultado de muerte.
Qué impresionante. Oye, otro tema que llamó la atención, ayer recién se aprobó en el Congreso y fue muy polémico, el castigar el que baila pasa. ¿Ya?
Sí.
Castigado como una manera de agresión a las personas que le impiden avanzar. Sin embargo, la encuesta usted dice algo completamente diferente.
Así es, la verdad es que solo el 12% nosotros entrevistamos a 900 personas, el 12% de estos automovilistas se sintió menoscabado o le tocó hacer el que pasa baila. Y así y todo, el 56% está de acuerdo porque lo considera una manera alegre de protestar. Por lo tanto, vuelve a ser consecuente con los cientos de investigaciones y de encuestas que han salido en el último tiempo, que hablan de que a pesar de las molestias, a pesar de lo complejo que es esto, la gente sigue o apoyando este movimiento, sí, o de alguna manera está conforme con lo que está pasando. Y eso también vuelve a ser muy sorprendente, pero a la vez muy coherente, porque en algún momento pensamos que la movilidad era una cosa distinta al resto de la sociedad, y la verdad es que no, es una cosa que está perfectamente integrada.
Lo que pasa es que me llama la atención, porque yo considero que a mí personalmente esta es mi opinión personal, el que baila pasa yo lo encuentro muy agresivo.
Sí, sí,
porque,
o sea,
porque tú vas a bailar porque te están obligando. Evidente. Y sin embargo, en la encuesta dice que solo el 28% lo considera que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas.
Y curiosamente.
Pero es un 30% igual.
Sin duda que sí. Pero ocurría una cosa con las mujeres. Efectivamente, se negaban menos que los hombres a bailar.
Pero miedo, pues.
Por, claro, y las dejaban pasar.
Ya. No las, o sea, molestaban.
No las molestaban. Y los hombres, claro, ahí había una cosa más de masculinidad, entonces el tipo se tenía que bajar. Y también un poco hacerte relajar, te fijas. Y si el auto era muy ostentoso, evidentemente te tocaba más duro por lo mismo. Pero en definitiva, lo que ocurre acá.
Pero
es
que no te puedas vestir de una determinada manera. Bueno, me contaron el otro día el caso de un señor viejito que fue al centro y lo retaron nada más que porque andaba con corbata.
Bueno, piensa tú que yo debo ser una de las pocas personas en Santiago que usa corbata y. Y claro, te miran extraño, pero ya es como una excentricidad el tema de la corbata. Pero hay que ser cuidadoso, ¿eh? Porque a veces te toca porque también hay como un enfrentamiento. En definitiva, cada vez que alguien se enfrentó con otra parte, surgió el problema. Por ejemplo, los que más enfrentamiento tuvieron con carabineros eran los ciclistas.
Ya. Yeah.
¿No? Hubo un 15% de gente de la movilidad que decía que tuvo un problema con carabineros agresivos, pero cuando tú te metes, haces un zoom in y ves quiénes fueron, es principalmente los ciclistas. Y claro, evidentemente ahí hay una componente bastante de alguna manera un poco anárquica en los ciclistas. Los ciclistas buscan más libertad y desplazarse por todos lados, ¿te fijas?
Ahora, para futuro, ¿qué dice esta encuesta en cuanto a lo que viene para marzo?
Bueno,
va a venir primero todos los tacos, vuelta al colegio, vuelta al
tenemos
trabajo.
Un marzo extremadamente complicado, o sea, si ya todos los años teníamos se te apareció marzo, este va a ser muy complejo y vamos a tener probablemente todavía una gran cantidad de cruces no señalizados por semáforo.
Sí.
Y ahí yo creo que o van a tener que reforzar este sistema del semáforo humano, que si bien es cierto, es bien informal, hay gente que lo encuentra casi una vulgaridad, pero es muy importante y ha contribuido a solucionar mucho los problemas de congestión vial. Y de alguna manera hay unos que son formales y otros que te piden una moneda y todo el mundo agradece esta presencia, te fijas, por lo tanto.
Eso lo dice la encuesta también.
Así es, o reforzamos. También se ha perdido mobiliario vial, señales de tránsito fijas, sí. Señales de pares.
¿Y por qué? Por ejemplo, mira, el 64% dice que está estresado por la falta de semáforos.
Bueno, evidentemente.
¿Y por qué no se pone? Porque es muy caro reponerlo. ¿Por qué hay tanto semáforo todavía?
Bueno, los semáforos son muy caros. Son muy caros de reponer y hay lugares donde son permanentemente vandalizados.
Entonces, ¿para qué lo va a poner?
Entonces, la municipalidad dice, oye, yo no voy a reponer esto. Mm. Y además, como no están instalados esos semáforos, la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, está ciega en algunos lados y no puede coordinar de mejor manera los flujos que se hacía de manera automatizada. Ellos con sus cámaras revisaban calles que estuvieran más congestionadas y cambiaban los tiempos de los semáforos. Hoy día eso no se puede hacer completamente.
Ya, y por último, ¿qué va a pasar con las ciclovías? Porque tú dices que se ha sumado un número
van a
importante. Tenemos también las patinetas que están utilizando,
sí,
las ciclovías.
Sí, claro, los scooters.
Entonces, hay todo una.
Hay un cambio en la movilidad y nos vamos a tener que. Como ciudad, nosotros estábamos muy restringidos, éramos muy rígidos en esto. Y ahora, por ejemplo, en Providencia, nuestra comuna acá, la alcaldesa Matei dijo que va a ser una ciclovía paralela a la que ya hay en el parque por la calle Andrés Bello.
Sí.
Y eso significa que hay una necesidad incipiente de más ciclovía y se van a ir reforzando otras. Por lo tanto, nuevamente, la bicicleta salió favorecida y es el nuevo modo de movilizarnos acá en Santiago.
Mira, la bicicleta llegó para quedarse.
Absolutamente.
A mí me da tanto susto todavía.
Sí, claro, pero va a empezar a cambiar. O sea, si a lo mejor te hubieras animado a andar en bicicleta, ahora estarías. Yo he conocido gente bastante mayor que se animó a la bicicleta y quedó feliz y ya no se está bajando la bicicleta.
Mira, qué buena, o sea, noticia.
Es una buena noticia dentro de todo este problema.
Muchas gracias, Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club de Chile, por conversar esta mañana con nosotros y de esta entretenida encuesta. Que estés muy bien.
Tú también.
Bueno, nosotros nos vamos corriendo. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estés muy bien.